En lo que vamos a ver en la palabra hoy, les invito por favor que abran sus Biblias en Hechos capítulo 26. Hechos 26, y vamos a iniciar aquí, pero realmente lo que quiero ver hoy es cómo crecer en esta iglesia. Hay mucha gente que tiene poco tiempo aquí en Semilla de Mostaza y quisiera ubicarse más, quisiera conectarse mejor. Algunos como que dicen, bueno, es todo lo que hay o qué sigue, ¿no? Y algo que digo muchas veces a los que yo los estoy casando en la ceremonia o antes, cuando tenemos nuestras pequeñas pláticas, es eso, que la boda no es tu meta. La boda es una pausa en tu relación en donde formalizamos y ratificamos algo que viene sucediendo y que ahora lo vamos a estar desplegando el resto de nuestra vida, que es el matrimonio. Y realmente ser cristiano, o sea, nacer de nuevo, hay un momento, ¿no?, que se parece que todo el universo se detiene y hay un tremendo silencio en tu alma en donde tú estás tratando algo con Dios, ¿ok? Pero realmente es una pausa en algo que Dios viene haciendo y que el resto de tu vida en esta tierra se va a estar desplegando y haciendo visible y que durará toda la eternidad. Entonces, aquí Pablo, vamos a ver qué es lo que él describe, cómo fue su encuentro con Jesucristo. Y es muy importante, y de ahí vamos a regresar en Hechos más antes, pero para ver qué es lo que lo que realmente se vale esperar o buscar en nuestra vida, como muestra, como indicio de que algo sobrenatural de parte de Dios está sucediendo en mi vida y es vida nueva. Entonces, en Hechos 26, y vamos a ver, Pablo está dando aquí una defensa ante los gobernantes, está el rey Agripa, y versículo 19, Hechos 26, 19, él dice que no fui desobediente a la visión celestial. Y dices, oh, eso sí suena, ¿no? Y hoy día escuchas muchas veces en predicaciones, quizás como esta misma, no, pues ¿cuál es la visión? Y la visión de esta iglesia, y mi visión, y tu visión, y ahí estamos con eso. Pero realmente, ¿qué fue la visión celestial? Y él no fue desobediente a esa visión. Entonces, vamos un poco antes. Él se cae de su caballo cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco. Y su nombre era Saulo, y era de Tarso. Después lo conocemos en la Biblia como Pablo el apóstol. Él se puso el sobrenombre Pablo, que quiere decir pequeño, como sobrenombre, ¿no? Entonces, no se puso el apóstol y el super ungidísimo, sino pequeño. ¿Qué onda, chaparro? Está con nosotros el hermano Chaparro, va a predicarnos hoy, hermanos, y ahí están en Corinto o en Filipos o algo así. Entonces vamos a leer donde él dice en versículo 15, Jesús se le aparece y dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro o siervo y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ahora nos da el para qué, qué es el objetivo, de qué tiene que servir la vida de Pablo. Y Pablo, y si quieres leer más ampliamente sobre eso, te recomiendo mucho, hoy no vamos a tomar tiempo porque se nos acabaría el tiempo, pero puedes leer acerca de la conversión de Pablo, así como sucedió, no con toda la conversación que tuvo con Jesús, pero a grandes rasgos, y es muy interesante. Pablo hace dos preguntas, y si llegas a conocerme mejor, vas a saber que esas dos preguntas, siempre te las voy a estar recalcando, que deben ser las dos preguntas que tú y yo estamos haciendo al Señor todos los días, que son, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Qué son las preguntas? Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Esas dos preguntas, cuando tú empiezas a leer el libro de Hechos y conoces a Pablo el apóstol y lees sus epístolas y todo eso, empiezas a conocer un hombre que toda su vida fue cautivada con esas dos preguntas, buscando y esperando la respuesta a esas dos preguntas, que son, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y si tú y yo nos dedicáramos de veras, a buscar la respuesta a esas dos preguntas y que el mismo Señor Jesús que llamó a Pablo nos contestara esas preguntas, ¿sabes qué? Tu vida cambiaría y el mundo alrededor de ti también cambiaría, como, tal como fue con él. Pero dice, para que abra sus ojos, versículo 18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, iba rumbo a Damasco, quedó ciego, uno que se llama Ananías oró por él en Damasco, recuperó la vista y empezó a anunciar a Jesús, perdón de pecados en Jesucristo. Dice, entonces, anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, todo esto es para decir algo definido, identificable, tiene que hacerse visible en tu vida. Algo que tú, por comienzo, que puedes tú identificar y comprobar, y algo que después cualquiera podría decir de ti. Y va así. Por ejemplo, cuando tú estás a dieta y empezando a hacer mucho ejercicio y para bajar de peso y adelgazar, lo primero que pasa es que tú te das cuenta. Nadie nota una diferencia, pero tú sientes diferente y sobre todo tu ropa te aprieta menos, ¿no? Entonces, primero te das cuenta tú. Pero al rato, quienes más te abrazan, los más cercanos a ti, se dan cuenta que hay menos de ti de donde agarrar. Entonces, la gente más cercana a ti después se da cuenta. Y al rato, cualquiera que te ve, que no te ha visto en un tiempo, dice, oye, te estás adelgazando. ¿Okay? Entonces, y así es eso, la conversión que sucede en nosotros. Primero, yo siento algo diferente. Al rato, los muy cercanos a mí, y al rato, la gente que ni me conoce, por lo menos sabe de mí, que es estoy más delgado, ¿no? Entonces, así es, que algo ha pasado en mi vida. Pero aquí no es natural, sino sobrenatural. Es una obra espiritual. Como Jesús explica a Nicodemo, es nacer de nuevo, es nacer del Espíritu. Y así como sopla el viento, dice, y no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que nace del Espíritu de Dios. O sea, realmente es inexplicable ¿cómo sucedió? O sea, cada quien podría decir, no, pues estaba yo así, que pasé por un divorcio, estaba con años de desempleo, tuve una enfermedad, o simplemente me sentí vacío, confundido, amargado, etcétera. Y como que sentí que me estaban llamando, ¿ok? Y Jesús dice en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Okay, eso es algo que vimos en las promesas de Dios. Nadie las arrebata de mi mano, dice Jesús, pero una de las condiciones en eso es, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Están en el mismo camino conmigo. Entonces, como que queremos protección a toda hora, pero no queremos estar en su mano. Pero es en su mano donde estamos protegidos. Entonces, bien, Pablo está hablando de esto y vamos a ver rapidito elementos. ¿Qué está sucediendo aquí en versículo 18 nuevamente para que abra sus ojos? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, y herencia entre los santificados. Entonces, hay como cuatro partes aquí. Primero es que abra sus ojos. Y si te pones a pensar, nomás checa esto. Si puedes ver y tienes los ojos cerrados, es como si estuvieras ciego, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, hay un canto de los viejitos, muy pentecostés el canto, el peor de los ciegos es el que, teniendo la vista, no quiera ver. ¿Ok? Entonces, estar con los ojos cerrados, aunque el cuarto esté iluminado y tú puedas ver, y tienes los ojos cerrados, de nada te sirve. Entonces, que abra sus ojos. Y muchas cosas Dios utiliza para traernos a un punto que se nos abren los ojos. ¿Ok? Que dices, wow, ¿qué es esto? Ahora, pero dice también que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahora, esto de convertirse, y luego hablamos, ¿no?, de inconversos. Y dices, inconversos, suena feo, ¿no? Bueno, como retrasados o algo así. Y dices, ¿qué? ¿Soy un inconverso? Pues quizás. Sigue escuchando y a lo mejor identificas algo que hace falta y puedes tratar eso con Dios y nacer de nuevo hoy. Y si no, por lo menos puedes también recalcar y reconfirmar lo que ha pasado en tu vida. Entonces, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Algo que veo interesante en esto, que hay gente que tiene los ojos abiertos y tú le hablas de lo que dice la Biblia, dice, es cierto, es muy cierto, tienes toda la razón, y hasta ahí queda. No hay una conversión, hay una aceptación de la verdad, un recibimiento en su corazón en cuanto a la verdad, pero realmente no hay un trato, no cierra trato. Están, si fuera algo que tiene que llegar al matrimonio, ellos están todavía en la etapa de dating. Ellos están como que saliendo a veces con esta chica o este chico. A veces salen juntos, como que me gusta. Está guapa, simpática, me cae bien, buena familia. Ya tiene carrera, me puede mantener. Entonces, o sea, como que me gusta, pero no tenemos algo más formal. O sea, pero tiene sus ojos abiertos. Dice, ah, ¿qué onda, mi reina? O sea, le gusta, pero no hay un trato. No es recíproco y no es exclusivo. No está amarrado. No se ha cuajado todavía. Pero dice que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y vimos entre las cinco promesas lo que es andar en la luz, como Dios está en luz. Que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, convertirse de tinieblas a luz es indispensable para estar en comunión con Él, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, yo estoy en las tinieblas, tengo que convertirme. Y esta palabra, convertir, ahora, la raíz es vertir. ¿Qué es simplemente, qué significa el verbo vertir? ¿Verdad? Ok, entonces, invertir es de meter algo dentro de otra cosa, ¿verdad? Por meter dinero en una cuenta es una inversión, por decir, o inviertes tiempo, inviertes, ok, eso es inversión. Podríamos decir revertir. ¿Qué es revertir? Es volver a lo de antes, a lo que eras o cómo era antes, ¿verdad? Revertir. Entonces, convertir es ¿qué? Con es esto. Okay, y es interesante porque en el lenguaje original, en el Nuevo Testamento, en el griego, lo que está hablando es realmente eso, es voltearte. Y qué interesante, algunos por ahí dicen de los cristianos, los volteados. Dices, es muy bíblico, gracias a Dios sí soy volteado. Okay, porque Dios me convirtió de tinieblas a luz. O sea, es y hemos hablado aquí también de arrepentimiento y por eso Pablo en lo que anuncia dice, "No fui desobediente, sino anuncié arrepentimiento." Metanoia, meta es un movimiento así. Okay, en no es meta como llegar a la meta, sino es un prefijo en griego, entonces como metafísica es a través de y dentro de lo que se ve, está lo que no se ve, la metafísica, ¿ok? Entonces, metamorfosis es transformación. Entonces, metanoia, noia es tu mente, como paranoia es alguien que siempre siente que alguien está junto a él que le persigue, es paranoia, ¿ok? Metanoia es voltear mi mentalidad, cambiar de idea, ¿ok? Eso es arrepentimiento. No es remordimiento, es voltear tus conceptos al revés. Y es interesante porque si te das cuenta, ¿verdad que la Biblia nos muestra la vida al revés? Como en un espejo. Y yo de niño descubrí en un espejo que tenían en el baño así detrás de la puerta que da el cuerpo completo. O sea, yo descubrí un mundo dentro del espejo. ¿Nunca jugaste con eso? Y luego las chicas están, sí, y abren su compacto y están viendo, sí, está detrás de ti, no te voltees. Y están, oh sí, ahí está, ay sí, está guapo. Entonces, pero ese es el reflejo, volteate y ve bien, si te gusta, ¿no? Ahora, lo que pasa entonces es eso, que dentro la Biblia como en un espejo nos muestra otro mundo diferente, al revés de este mundo. Y todos nosotros tenemos que llegar en un proceso de decir, este mundo es el que está al revés. Yo realmente vivo dentro de un mundo arrevesado, un mundo volteado al revés, y necesito salir de eso, de espejismos a la realidad. Ok, entonces, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Es voltear lo que tú estás pensando y queriendo y imaginando y todo eso. Y también convertirse de la potestad de Satanás a Dios. Y potestad aquí es, otra palabra sería autoridad o control. Okay, entonces el fruto de escuchar cuando alguien nos anuncia el evangelio, las buenas nuevas, el fruto es conversión, que tus ojos sean abiertos, que te conviertas de tinieblas a luz, que te conviertas de la autoridad o control de Satanás a Dios. Y el resultado de eso es, dice, para que reciban por la fe que es en mí. Y otra vez, no puedes darle la vuelta a Jesús. No puedes decir, esto lo voy a tener sin Jesucristo. Para que reciban, y está hablando Jesús, para que reciban por la fe que es en mí. Tienes que poner tu fe en Jesús. Ahora, hay un movimiento muy chistoso, muy de moda, que está creciendo un poco, que es como un tipo de mesianismo. Y es interesante, en el mundo hispano, cantidad de gente puede encontrar en su genealogía alguna sangre judía, ¿no? Mucha gente que tiene apellidos botánicos o de colores, realmente por ahí en España, en el siglo XV, cuando fueron expulsados de España muchos judíos, algunos mejor se convirtieron y se quedaron. Okay, entonces si tu apellido es un color o es algo botánico, muy probablemente por ahí en la antigüedad tiene sangre judía. ¿Y luego? No, pues por eso. Y puedes parar el cuello, entonces empiezas a usar hebreo y cortarte diferente el pelo, cosas que hasta un judío lo vería ridículo en ti. Okay, y eso es lo chistoso, es gente que de repente dice, no, mi nombre no es Diego, mi nombre es Jacob. Y dices, hola Jacob, shalom ese, ¿cómo estás? Entonces, o sea, es parece un juego. Y ¿sabes qué? No estoy exagerando mucho, les hago reír, pero la neta, o sea, es bien chistoso eso. Entonces, pero, ¿y luego qué? ¿Y eso qué? Entonces, para que reciban por la fe que es en mí. Y algo muy interesante que sucede bajita la mano en ese movimiento es que empiezan a negar la deidad de Jesucristo, yendo al lenguaje original. Por eso a veces me río, ¿no? Digo, no juegues, ¿eh? Es la palabra de Dios y es una espada más cortante que de dos filos. O sea, ¿sabes qué? Corta para allá y corta para acá. Es que manéjala bien. Cuídate, ¿eh? Porque es la palabra de Dios y no sea como en el Salmo 50, que Dios nos diga, ¿quién eres tú para tomar mi palabra en tu boca? Porque yo me quedaba callado, tú creías que yo era como tú. Okay, entonces cuidado con eso. Y parece interesante, y algo que veo es un fenómeno que suele suceder en la historia de la iglesia, ese tipo de movimiento, porque la gente se pone inquieta, la gente está hambrienta, y cuando la enseñanza, la exposición bíblica es pobre o escasa, las ovejas empiezan a brincar la cerca buscando qué comer. Okay, entonces básicamente eso, y sabes que no puedes darle vuelta a Jesucristo, Él es la roca y está en tu camino, y o te tropiezas en Él o Él cae sobre ti y te desmenuza, pero sabes que va a haber dolor, va a haber un choque entre tú y Jesús en algún momento de tu existencia. Okay, entonces dice, que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y es interesante que santificado está hablando de algo que ya era y que es y que tiene frutos todavía en espera para el futuro. Los que han sido o que son santificados. Habla de que ya apartados por Dios, para Dios. Okay, eso es santificar. Ahora, si tú compras pan en una panadería, ¿necesariamente ese pan fue hecho en la panadería? No. Si es una panificadora, sí. Pero una panadería puede ser nada más un lugar donde se vende pan. Pero no necesariamente es donde se fabrica el pan. Pero una panificadora, sí. Entonces, así es santificar. Lo que te hace santo no es estar en el lugar donde normalmente pueden estar otros santos. Es santificar, es un proceso, es fabricar, es elaborar un santo. Y eso es lo que hace Dios, es el que santifica. Bien, ok, entonces con eso en mente, que es un un trato que hacemos con Dios. Vamos ahora, por favor, a Hebreos. El libro de Hebreos, casi llegando a los finales de tu Nuevo Testamento. No al final, pero casi. Hebreos 2. Versículo 14, y está hablando acerca de la encarnación. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué se hizo 100% ser humano? Y eso es el problema, que es difícil para nuestro intelecto asimilar el hecho de que Dios puede ser todo Dios y todo humano al mismo tiempo. Y decimos, no, pues o el uno o el otro, pero no estamos con la idea, o sea, no, entonces, ¿qué parte de Jesús era Dios y qué parte era de, o sea, y aguas con eso, porque te metes, Dios nunca está pidiendo, entiéndelo, ¿ok? Si pudiera caber en mi intelecto, si las 8 o 9 neuronas todavía viables en mi cabeza pudieran asimilar esa verdad, probablemente no sería la verdad. Estamos hablando del creador del universo haciéndose un ser humano. Eso no es cualquier cosa. Entonces no lo voy a poder asimilar como cualquier cosa. Es más fácil aprender a cambiar una llanta que entender la encarnación. Pero la Biblia nos habla muy definidamente acerca de la encarnación. Dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Hebreos 2:14, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, interesante, dice, no socorrió a los ángeles, queriendo decir que Jesús vino como hombre, no como ángel, y la encarnación no es la encarnación de un ángel en forma humana. Y todo eso hoy nuevamente se está difundiendo como algo, como un redescubrimiento de la verdad, y simplemente es un reciclaje de error. Porque la Biblia lo dice muy claro, no socorrió a los ángeles, socorrió a los hijos de Adán, a los seres humanos. Okay, entonces eso es el argumento más básico acerca de la encarnación, que tomó carne humana y se hizo hombre. No se vistió de humanidad solamente, sino se hizo hombre. Porque no salvas la ropa, salvas quien se la viste. Okay, entonces vestirse de carne humana, no, tiene que volverse humano para socorrer totalmente al ser humano, muy importante. Pero dice, para destruir, y esa palabra destruir es muy importante. Normalmente tú y yo, si quieres destruir algo, buscas una bomba nuclear, ¿no? Y que lo evapore, que vuelva esto en átomos, nada más. ¡Puf! Eso es destruir. Pero aquí destruir es simplemente desconectar o hacer inútil, ¿ok? Si hay un aparato que hace mucho ruido, y ruido, y ruido, y suena, y suena, y suena, y de repente lo desconectan, dices, ¡ah, santa paz! ¿Ok? Hacerlo inútil, desconectarlo, trozar, o destrozar, o destruir. No es borrar o eliminar, sino simplemente hacer que ya no tenga ninguna eficacia. Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, aguas con esa palabra imperio, porque empiezas a imaginar que el diablo sea un rey y tiene territorio. Entonces, vamos con territorios y derribando muros y plantando nuestra bandera y decir, reclamo esto para Dios y bla, bla, bla. Y ten cuidado con eso, porque el diablo no es territorial. No le interesa a este planeta, le interesas tú, porque tú llevas la imagen de Dios, el Creador, a quien Él aborrece y hará lo que sea para distorsionar y finalmente borrar, eliminar, destruir esa imagen para causar dolor a Dios y arruinar la gloria de Dios, que debe ser visible en cada creación de Dios, cada ser humano. ¿Ok? Y interesante, ¿no? Ves que primero legalizamos el aborto, después legalizamos eutanasia, y al rato, el siguiente paso, vamos a hacerlo por mayoreo, genocidio. ¿Ok? Eso va a ser el próximo paso. Que hay grupos totales de gente que hay que eliminar. No individualmente, vamos a hacerlo por mayoreo. Estorban. Vas a ver. Y eso, ¿y de dónde viene eso? Cuando Dios viene a salvar a la humanidad por mayoreo y también individualmente, hay alguien que quiere destruir la humanidad individualmente y si es posible, por mayoreo. ¿Ok? Bien, entonces Él vino a socorrernos, a salvarnos, a auxiliarnos, y dice, el imperio aquí es, el dominio es kratos, es tener sujeto bajo tu mano. En krateia es dominio propio, es que tú tengas tus pasiones bajo control, como riendas de caballo en tu mano, y tú dices al caballo para acá o para allá, y el caballo te obedece. Y eso es dominio propio. Pero aquí, esto es simplemente dominio. Entonces, el que tenía el dominio, dice, el dominio o el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hace el ser humano para evitar, posponer o aligerar el peso de mortandad que viene sobre cada uno de nosotros? Pero eso ya es un trato hecho, eso es ya algo histórico que pasó. Ahora vamos a Colosenses, por favor, capítulo 1. Versículo 13. Colosenses está como a la mitad del Nuevo Testamento, entre Efesios y si llegas a Tesalonicenses ya te pasaste. ¿Ok? Entonces en Colosenses 1, versículo 13, entre cosas que Pablo está diciendo, que él siempre pide por los colosenses, que ni siquiera los conocía, pero no dejaba de pedir esto por ellos, desde que supo que había creyentes en Colosas, pedía esto por los colosenses. Pero en versículo 13 dice, esto es porque son partícipes de esto. O sea, yo pido esto por ustedes porque esto es, esos aquí en esto deben de vivir. Y dice, el cual nos ha librado. Ha librado quiere decir que es algo que pasó, que tiene consecuencias, frutos reales, tangibles en el presente. Ha librado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Interesante, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Pero aquí dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces me hace que si algo pasa en tu vida, no necesitas una liberación, ya la tuviste. Él nos ha librado de la potestad del control de las tinieblas y nos ha trasladado. Más aún, no solamente... Ahora, yo crecí en una granja avícola y una vez dije eso y dije, ja, 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 te puedes reír, no soy pollito. No crecí en la granja como cualquier pollo crece, sino yo vivíamos en una granja avícola y era nuestra y yo cuidaba a los pollos. Y a veces teníamos que trasladar las gallinas de una zona a otra porque había infección o algo y tenías que como aislar o librar, o etcétera. Entonces, tomábamos las gallinas, a veces como estaba creciendo ya tenía mis manos ya grandes, entonces agarraba a veces de a tres gallinas por las patas y ahí vas así con tus manojos de gallinas, pero las cuelgas cabeza abajo y se ponen bien quietas. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que por fin les llega suficiente sangre a su cabecita y su cerebro, que es una cosita de como tamaño de un garbanzo, entonces, y se ponen a pensar. Por fin en su vida ya pueden pensar y se ponen a reflexionar en la vida y cuánto más. Pero en fin, los llevas así, a los pollos, y cuando los sueltas, ya libres, ya pueden correr en su corralito y todo eso, ahí se quedan, todavía pensando. Y a veces tienes que acercarte, darle una patadita, ya, corre, juega. Come, engórdate. ¿Ok? Entonces, eso es algo que sucede muchas veces con nosotros. Ya somos libres. Hemos sido librados y trasladados. Dice, que nos ha librado de la potestad o el control de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y dice, yo sé que eso de liberación sí. Digo, yo sé que no, porque la Biblia aquí lo dice. La Biblia nos enseña que sí necesitamos ser librados, necesitamos una liberación. Pero nos dice que si tenemos fe en Jesucristo y hemos sido convertidos de tinieblas a luz, ya he sido librado. La liberación ya tuvo efecto y he sido trasladado al reino de su amado Hijo. No estoy bajo el imperio de muerte, sino ando en vida nueva. Y dices, sí, pero tú no me conoces, mis arranques y mis sube y bajas y todo. Eso es otro rollo. Y por eso vamos a ver cómo crecer en esta iglesia. Ahora sí vamos a Hechos otra vez, pero en capítulo 2. Ahora, en otros lados te van a decir que tienes que ayunar. En otros lados te van a decir que tienes que inscribirte en todos los cursos que pueden haber en esta iglesia. En algunos lados te van a decir que tienes que dedicarte junto con nosotros a las tres C's. Y si llegas a conocerme mejor, vas a escuchar esto. Que las tres C's son conciertos, congresos y campamentos. Y cuando ves como que estancamiento, enfriamiento, órale, tenemos que programar uno de las tres C's, o un concierto, o un congreso, o un campamento. Y si es posible, vamos a hacer el congreso, el campamento y el concierto junto, y que sea, wow, así una bomba para la vida de la gente. Pero eso realmente, eso es bueno. Eso es como cuando has estado enfermo, te pueden dar vitaminas. Y eso suplementa y corrige una deficiencia que puede haber. Pero tomar vitaminas nunca es un sustituto por comer bien. Okay, nunca es el sustituto. Puede suplementar tu dieta, pero no es un sustituto por comer tus verduras, papá. Okay, acuérdate de eso que yo te lo dije. Vamos a leer en Hechos 2, versículo 36. Y Pedro está hablando, es el día de Pentecostés, hubo un estruendo como un viento recio, hablaron en lenguas, la gente se juntó, era día festivo, el día de Pentecostés en Jerusalén era fiesta nacional y mucha gente en Jerusalén por eso. Sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Buena pregunta. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Hechos capítulo 9. Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Okay? Esas son las preguntas que van a transformar tu vida. Entonces estos hombres, todos están ahí, dicen a Pedro y los demás que están con él, ¿qué haremos? Pilato no supo qué hacer con Jesucristo y pregunta a la multitud, toma una encuesta. Dice, vamos a repartir como hacer una encuesta y si el 51% decide que hay que crucificarlo, pues lo crucificamos. Pilato no supo qué hacer con Jesús. Judas Iscariote sí supo qué hacer con Jesús. Pero no porque sepas qué hacer con Jesús estás haciendo bien. Okay. Pedro no supo qué hacer con Jesús y lo amaba y lo seguía y luego no, lo negó tres veces. Pero después Pedro supo qué hacer con Jesucristo. Ahora, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón. Compungir aquí es, ellos sintieron que un cuchillo, una daga, estaba perforando su corazón. Se compungieron de corazón. ¡Ah! ¿Qué haremos? Ellos están diciendo, están dándose cuenta, todo lo que hemos hecho y pensado y hablado y promovido en nuestra vida alrededor hasta hoy ha sido un terrible error. Y si no has llegado a este punto, estás todavía atrapado, atorado en versículo 36. Y necesitas buscar a Dios, necesitas poner más atención para ver si puedes llegar al versículo 37 y que esa daga, esa convicción, ese dolor casi físico, un dolor de alma cuando te das cuenta todo lo que he hecho hasta ahora ha sido pérdida de tiempo y hasta ha sido un insulto a las virtudes de Dios. Estoy mal. Y si empezamos, no, pues yo hice la oración. Sí, yo tuve un amigo que cada año él hacía un juramento de no tomar. Y decía, no, el último mes y medio ya estaba con un menú, ya planeando las juergas y parrandas, cómo me iba a desquitar de un año de no tomar. Okay, y puedes decir, sí, hice la oración. ¿Por qué? Pues estaba en una crisis, estaba en un quebranto, estaba triste, estaba solo, me dejó mi chava, me dejó esto, me dejó así, no sé qué, pero estoy, así, pasó el temblor de 85. No, no sabes cuánta gente arrodillada recibiendo a Cristo. Y a los 8 días, que ya se quitó un poco el polvadero que había, ya están otra vez en lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente, teniendo abiertos sus ojos, pero no se habían convertido de luz, de tinieblas a luz. No se habían convertido de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. ¿Ok? Entonces eso es algo real. Es definido. Que puedes decir un antes y un después en tu vida. Y no nada más, pues le sigo echando ganas. Ahí voy, poco a poco. ¿Ok? No es así. Un niño que nace poco a poco se va a traumar y se puede morir en el parto. Y por eso hacen cesáreas, porque están naciendo muy poco a poco. O sea, está bien que tarde horas, papá, pero ya, a lo que vienes. ¿Ok? Entonces tú estás quizás años, bueno, la sigo pensando, sí me gusta, ya estás en tu dating con Dios y no amarras, no cierras el trato y no dices, bueno, ¿quién me va a amar más? ¿Quién daría más por mí? ¿Quién me puede cambiar mi vida? ¿Ok? Entonces así, ya, pásate al versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Un espíritu en verdad de arrepentimiento, con los ojos abiertos y reconociendo quién es Jesucristo, siempre pregunta eso. No ofrece, sino pregunta. No dice, bueno, Señor, entonces te doy. Eso es después, papá. Primero di, estoy muerto. Isaías, ve al Señor en su santidad y gloria y dice, estoy muerto. Y ahora, ¿quién me va a salvar? ¿Quién me va a librar? Ya vi lo que no estaba apto y listo para ver. Ok, Pablo, ve la gloria de Jesús en el camino a Damasco y dice, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Tienes ese punto en tu camino que puedes decir, pasó esto? No porque viste una luz, sino porque llegó una daga a tu corazón y te dobló. Y dices, oh, ya me diste. ¿Qué quieres que yo haga? Me rindo. Ya doblaste tus manos. O todavía el picador y el matador tienen que estar capoteándote un rato más. ¿Ya? Ríndete. Ok, entonces, Pedro les dijo, pues ahí la van llevando. Échenle ganas. Cómprate unos discos de estudio, sigue así empapándote de eso, un día de estos ya como que, no, dice, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y a veces, ah, pues entonces el bautismo en agua sí me consigue el perdón de pecados. No, checa esto, vamos a seguir leyendo, y son 3,000 que aceptaron, que recibieron de acuerdo con el anuncio. Y déjame decirte, en Jerusalén de aquel entonces no bautizabas en un día a 3,000. Ni por aspersión y mucho menos por inmersión. 3,000, no papá, no se hizo. Entonces, eso está hablando de que después de recibir la promesa del Padre, ellos se fueron bautizando. Vamos a seguir leyendo. Pero a veces leemos la Biblia muy rápido y con nuestros prejuicios ya presentes y no leemos bien. Porque para vosotros es la promesa. Ok, la promesa, podemos ir un poco arriba en versículo 3. Así que exaltado Jesús, está hablando Pedro, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado. O sea, Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, recibió del Padre su promesa, el Espíritu Santo, y ha derramado el Espíritu Santo, esto que vosotros veis y oís. Otra vez pregunto, como hace 8 días, Jesús dijo, el que cree en mí de su interior correrán ríos, plural, ríos de agua de vida. ¿Crees en Jesucristo? ¿Están corriendo ríos de agua de vida de tu vida? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? No, pues y ahí empiezas con tu lavacoco. ¿Sabes qué? Tu coco wash, hazlo aparte. La Biblia dice esto. Palabras de la boca de Jesús. Si tu vida no empieza a ser un manantial de vida, algo te falta. No, pues entonces no soy salvo. Eso no sé. Tú ve con Dios, ante Él y la palabra de Dios, y pregúntale, Dios, he nacido de nuevo, mi vida es un manantial, ¿dónde están esos ríos de agua de vida? ¿Dónde están? Porque es tu promesa, y seguimos leyendo, dice, habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Debe ser visible y audible una vida llena de Dios. Debe hacer este sí, este no. ¿Ok? No que, o pues dice que esto, no, no son su vida llena de diplomas, de cursos. No es que tiene así en su tarjeta asistencia, no tiene ninguna falta a la iglesia todo el año. No dice eso, sino ríos de agua de vida. El mundo se muere de sed, el mundo no se muere de ganas de saber cuánto sabes, el mundo no se muere de sed de saber quién eres, el mundo se muere de sed de Dios, y solo una vida llena de Dios va a saciar esa sed. ¿Tienes tu vida llena de Dios? Ok. Entonces, no, pero pronto ya. Ok, bien. Entonces, porque para vosotros, versículo 39, entonces está hablando de la promesa. Dice, para vosotros es la promesa. y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y tú puedes estar lejísimos de Dios y hoy puedes venir cerca al trono de la gracia y recibir misericordia y perdón de pecados y el socorro oportuno y tu vida ser transformada por la plenitud de Dios. Y eso es lo que te hace falta y tú lo sabes. Entonces dice, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahora pregúntate, ¿Dios me está llamando o me ha llamado? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Señor, ¿quién eres? Ahí está Pablo preguntándole a Jesús en el camino a Damasco. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. A quien tú persigues. ¿Y qué es lo que Pedro dice aquí a la multitud? Sepa pues, versículo 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es lo que supo Pablo para capítulo 9. Este Jesús a quien tú persigues, Él es Señor y Salvador. ¿Y qué vas a hacer? Y Pablo dice, dos preguntas, nomás dos preguntitas tenía, no te quito mucho tiempo. ¿Quién eres? Soy Jesús. Oh. Y luego, ¿qué quieres que yo haga? Si quieres, me echo al fuego, me echo delante del tren, me abro las venas, o sea, ¿qué quieres? O sea, yo perseguí a Jesús, ahora que me toca. ¿Ok? Y Jesús le dice lo que vimos en capítulo 6, 26. Levántate. Te voy a mostrar lo que tienes que hacer. Y tú tienes que anunciar lo que tú viste aquí hoy. Y tú tienes que anunciarlo para que sean abiertos sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y que reciban por fe en mí, Pablo. No por fe en ti, Pablo, sino por fe en mí. Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Se me hace una tarea muy buena para nuestra vida. Hablar de Jesús. Hablar de quién es. Ok, entonces, versículo 40, y con otras muchas palabras testificó, como yo, muchas palabras, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Y tú dices, si este hombre habla re duro, pues sí, pero ¿dónde mi escuela? Mira, checa el libro, estudia los sermones bíblicos, los sermones de la misma Biblia, inspiradas por Dios. O sea, estudia eso, y ¿sabes qué? Son contundentes, son tajantes, y nunca les hacen reír siquiera, yo sí te hago cosquillas. Ok, entonces, pero dice, así que, y les exhortaba, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuándo has leído, cuándo has comprado un disco últimamente de un sermón cuyo título fue, sed salvo de esta perversa generación? Normalmente, cinco formas de ser más próspero este año. ¿Cómo encontrar el marido que tú quieres? ¿Cómo cambiar el marido que tienes? No, eso se vende con pan caliente. ¿Ok? Sí, lo que es para mí, lo que es para mí, lo que es para mí. Pero Pablo preguntando, ¿quién eres tú? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Qué es para ti, Señor? ¿Qué es para ti? El hecho de que no me destruyas al descubrir tu rostro frente a mí. El hecho de que no me quites del mundo. Ya es bastante. Ahora, vas tú. ¿Qué quieres? Que me dejes vivir, ya es mucho. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, ¿cómo crecer en esta iglesia después de una verdadera conversión? Ok, convertido de tinieblas a luz, convertido de la potestad de Satanás a Dios, abierto los ojos, vida nueva, estás, wow, y sí, y ya empiezas a preguntarle a Dios, ¿quién eres? No, dime más, ¿quién eres? Me fascinaste, me cautivaste con tu amor y tu gloria. ¿Y qué dice David en el Salmo 63? Aquí estoy en el desierto, pero quiero ver tu poder y tu gloria, como los vi en el santuario. Y aquí en la carpa, tú estás oyendo, tú dices, ahora sí, todo me quedó claro. No, más clara que el agua, no, qué cachetadas me puso. Y luego para miércoles, para jueves, ya estás otra vez confundido, frío, alejado, pensando en otras cosas. Entonces, pero empiezas ahora a decir, no, Señor, me cautivaste, dime quién eres. Ya te dije, no, pero dime más. Tú eres el eterno, tú eres el infinito, tú eres Dios, tú eres el creador. No, dime más. Y los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19. A toda perfección he visto fin, dice David. En Salmo 119 dice, pero tu ley es muy amplia. Nunca te la vas a acabar en la palabra de Dios. Nunca vas a llegar al fondo. Nunca se te va a agotar la gloria y el poder y la hermosura de Dios en su palabra. Ok, entonces, ¿y qué hacían? Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, ya son casados con Jesucristo. Y salen así del brazo, y su cabello lleno de arroz, y muy sonrientes, y prum, 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 las fotos. Wow, ya soy cristiano. ¿Cómo le hago para crecer? Pues ya, ¿y cada quien para su casa? No, ya empiezan una vida juntos. Y se ven todos los días. Desde temprano y hasta muy noche. Y se ven cuando no quieren verse. Y cuando quisieran hacer otras cosas, se tienen que hablar y tratar. Y así es con el Señor Jesús. Y perseveraban. Esta palabra es interesante porque es un verbo cuya raíz es esa misma palabra, kratos. Dominio, control, poder, así tenerlo bajo tu mano. Entonces, perseverar es hacerse fuerte, se hacían fuertes, se ponían firmes, y nadie me va a detener. Hoy es el Super Bowl, entonces vas a ver como unos monstruos, unos animalotes, este ya tiene el balón. Y quitan al que les interponga y van sobre el que tiene el balón. Y otros le tienen que estorbar y así. El fútbol americano es para brutos, la neta. Ok, y ahí están. Entonces, aquí los primeros cristianos se hicieron unos brutos. Perseveraban. La doctrina de los apóstoles. Y con otras muchas palabras les decía de arrepentimiento. No cinco pasos para una vida más próspera, sino cómo realmente renunciar a eso. Y cómo diariamente estar viviendo tu decisión de renunciar las tinieblas y abrazar la luz. De renunciar la mentira y abrazar la verdad. De repudiar el control de Satanás en tu vida, el imperio de la muerte y todo el daño que eso me ha traído. Lo repudio, lo rechazo, no lo quiero y abrazo la verdad. Y me someto a la autoridad de Dios que me hizo, que es mi creador. Ok, entonces, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, los que estos hombres estaban enseñando, y hablaban y enseñaban acerca de cómo ser conformados a la imagen de Jesús. Ok, entonces tú, para crecer, número uno, son cuatro cosas. Número uno, tú tienes que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y déjame decirte, si tu relación con la palabra de Dios y la enseñanza bíblica es de domingo, no estás perseverando. Tan, tan. Y eres un flojo y tus prioridades están mal. Y tu vida no va a crecer y tu espíritu no va a ser más fuerte y vas a siempre tener peleas y derrotas con las tinieblas y el viejo régimen. ¿Ok? Siempre vas a estar con eso. Entonces, y dices, no, pues, y dices, no, pero es que eso ya me lo sé. Ok, pues de aquí te veo. Entonces, tú enséñanos qué es caminar con Dios, qué es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Enséñanos lo que es caminar en la luz. Me interesa mucho aprender. Ok, y si tú eres experto en eso, pues hazlo. Y aquí te vemos. Te estamos filmando, es más. ¿Verdad, Quick? Ok, entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Noten aquí que no en el lavadero, sino en la comunión unos con otros, que es realmente compartir tu vida. No nada más tus bienes, sino tu vida, comunión. Dice, en el partimiento del pan, recordando y anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. El partimiento del pan, otra vez, no es la chorcha. Puedes ir al portón las veces que quieras. Eso en sí no es el partimiento del pan. Es parte de comunión quizás, pero no es el otro. Y en las oraciones, checa esto. ¿Cuántos se dieron cuenta que en noviembre tuvimos una semana de oración? ¿Cuántos vinieron? Nadie se enteró, mira. Uno, dos, ya ves, ¿cuántos pudieron ver venir una de las noches, que fue de lunes a viernes? Dos de las noches. Ok, alguien muy sabio ha dicho que escribió un libro, le voy a dar crédito, no soy tan pirata, Okay, Jim Cimbala, del Tabernáculo de Brooklyn, dijo lo siguiente: la medida de la popularidad de una iglesia es su asistencia de domingo en la mañana. Somos muy chidos aquí en Semilla de Mostaza, ¿verdad? La medida, o cómo saber la popularidad de un predicador, es ver la asistencia entre semana. Y la medida, la forma de calcular la popularidad de Jesucristo en esa iglesia, es ver la asistencia a reuniones de oración. ¿Por qué? Porque vienes aquí, te sientas muy acá, yo te entretengo, te alimento, te aviento sopes y quesadillas espirituales, así, como foca, ¿no? Lo cachas en el aire, o te agachas, no, eso no. Eso no es para él. Okay, entonces así, y te ríes, y te edifica, te redarguye, te sangolatea, lo que sea. Pero todo es para ti. Y bonita música, y bonitas voces, y todo. ¡Ay, qué bonito! Okay. Pero en la oración, yo no recibo. Yo estoy aquí ministrando, sirviendo a Dios. No es para que yo tenga lo que yo quiera, sino para que yo trate de escuchar y responder lo que Él me está diciendo. Entonces, en las oraciones. Y qué interesante, el fruto. Y sobrevino temor a toda persona. Ahora, una de las cosas, vamos a leer la serie de frutos que hubo después de esas cuatro cosas. Ellos perseveraron en esto. Ellos no perseveraron en hacer llegar temor a toda persona. Perseveraron en estas cuatro cosas: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Oh, bonito, ¿no? Porque la gente camina bien derechito cuando tiene miedo de lo que puede pasar. Entonces, pues, ¿cómo hacemos que la gente tenga miedo? Decimos, vas al infierno si te pones un tatuaje. Eso servirá. Y si ya tienes, no puedes ser salvo hasta que no te lo borres. O sea, entonces te ponen una regla y luego empiezan a tener que doblar y ampliar y torcer. Y si es el sobrino del pastor, quizás no hay problema. Ese es tu testimonio. Y así, entonces cuidado con eso, porque imponemos algo queriendo el temor de Dios y no logramos eso. Y logramos el temor del hombre. La Biblia dice en Proverbios que el temor del hombre pondrá lazo. Entonces, en lugar de librar a la gente, le estamos tendiendo lazo a los pies y haciéndole tropezar. Y no es que estoy diciendo libertinaje. Estoy hablando de qué es lo que trae verdadero fruto en la vida, que son esas cuatro cosas en versículo 42. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los pastores. Los apóstoles. Si quieres, me dices apóstol. Pero ¿sabes qué? No voy a ser más milagroso que antes, por mucho que me bautices con nuevos títulos. Pero dice, eran hechos por mano de los apóstoles. Por ejemplo, ellos hicieron maravillas y señales. Acabamos hace rato de orar por gente que está enferma, que tiene crisis de salud en su vida. Yo oí por ahí que alguien dice, el pastor de Semilla de Mostaza no cree en la sanidad divina. Y digo, ¿hello? Y eso, no sé de dónde lo sacaron, pero a lo mejor del lavadero, ahí sale todo, ¿no? Entonces, pero dice, y muchas maravillas y señales. Ahora, podemos hacer esto, podemos decir, ok, vamos a tener una noche de milagros. Y van a suceder milagros y señales y maravillas, y la gente, así. ¿Y qué pasó con los israelitas? Salieron después de las 10 plagas en Egipto, pasan por el Mar Rojo, y estás viendo ballenas y todo nadando junto a ti en el agua, y dices, y caminando en seco, y pasas, y el ejército de los egipcios intenta pasar, y se cierran las aguas, y la gente, wow, e inventan espontáneamente, de momento, inventan un nuevo himno, y ahí están con panderos, cantando, y wow, y gloria a Dios, y esto y el otro. Días después, que no había sepulcros en Egipto, por eso nos sacaste aquí para matarnos en el desierto, y a nuestros hijos, Moisés, ¿qué estabas pensando? Milagros y maravillas no producen obediencia, ni fe, ni fruto. Producen asombro. Ya que tengo tu atención, persevera en la doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, el partimiento de pan y las oraciones, porque eso produce el fruto. Pero no es que los milagros no sean de Dios. Son, porque lo acabamos de leer. Sino eso es un fruto. No es lo que produce el fruto, sino es un fruto. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso fue muy de moda en los 70. Y pensaban, no, pues así vamos a hacer el reinito de Dios en cada comuna. Y vamos a hacer eso y todo en común, y esto y el otro. Empiezan a tener bebés y empiezan a dispersarse porque dicen, ¿sabes qué? Yo, mi mujer y yo y mis hijos ya vamos a vivir como Dios manda, porque esto no funciona. O sea, y dicen, no, pues esto, y eso producirá lo demás. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes, cada día en el templo. Entonces, eso es otro. Tener reuniones todos los días. Todos los días hay algo para alguien, con tal de tenernos aquí. Y hay cristianos el día de hoy que no oran fuera del templo. Y que no abren su Biblia fuera del templo. ¿Por qué? Porque Dios vive en el templo. Y hasta pasan frente al templo y se quitan el sombrero. Pues ahí está Diosito. Muéstrale respeto. Entonces, checa eso. O sea, dice, perseverando unánimes cada día en el templo, porque en los atrios del templo, en los pórticos alrededor, es donde se acostumbraba dar clase, es donde se sentaban a escuchar la enseñanza, la doctrina de los apóstoles. Ok, entonces, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay para los que les encanta la chorcha, ahí está la chorcha. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ok, pero eso no produce el temor de Dios. Eso no produce perseverancia. Eso no produce esa profunda convicción de que esta es la verdad. No me es cómoda esta verdad, pero es la verdad y voy a adaptar y alinear mi vida a esa verdad. Entonces, a veces queremos ganar a la gente. Mira, vamos a tener reuniones en casa, invitar a la gente a la casa porque aborrece la iglesia. ¿Sabes qué? Tarde o temprano va a tener que pararse aquí. De una vez. Y luego hay un movimiento, por ejemplo, que las iglesias deben ser en casa solamente. Ahora, pero vas leyendo en el Nuevo Testamento y te das cuenta, ¿cómo excomulgas a alguien de una reunión en casa? Si eso es todo lo que hay. Simplemente va a otra casa. Tarde o temprano tienes que tener jerarquías, tienes que tener centralizada la autoridad, tienes que dar a conocer y tener reportes y al rato tienes una institución. ¿Okay? Y dicen, no, no, todo es, cada grupito en casa es autónomo. Y dices, ajá, nomás que no funciona. Y cuando lees bien la Biblia te das cuenta que así Dios no trataba nunca con grupos de 8 o 10 personas. Nunca trataba con gente así. Siempre Dios trata con enormes multitudes y a la vez con cada uno individualmente. Y dices, no, bueno, entonces, ¿qué haces aquí? Ya te caché. Bien, entonces, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y otra cosa es que si tenemos una banda, nuestro grupo de alabanza, y tenemos que tener todo, baterías y todo, y luces, y panderos, y minifalda, y todo, y haciendo todo, y la gente, wow, y así, ok, entonces vendrán. Y ¿sabes qué? Estamos compitiendo, y el mundo lo hace mejor, porque donde nosotros, ya muy atrevidamente, metemos bajo eléctrico y batería. Déjame decirte, hace 25 años eso era abominación. Era criminal en las iglesias usar bajo eléctrico y ahora el que no lo tiene es más naco. Y la misma gente, ¿ok? Es la misma gente. Qué chistoso, ¿no? Son estilos. Pero entonces, ya muy atrevidamente, ahora sí, nuestras chicas, la alabanza, están así. Haciendo, y todos nosotros, sí, pues están danzando para el Señor. Sí, pero ya, ¿sabes qué? El mundo luego las pone de tanga. No podemos competir, ni estamos en este mundo para competir con eso. Tenemos vida nueva, tenemos luz, tenemos otra cosa que presentar. Y eso no es ser fodongos, y no es ser así, y de, así de boca caída y todo, bendito sea Dios, aquí estamos. No, no es eso. Pero realmente, plenitud de gozo está por otro lado. Debe ser evidente. Entonces, dice que tenían alabando a Dios. Ellos no cambiaron lo que hacían. Eran judíos y tenían su himnario, el libro de los Salmos, y seguían alabando a Dios. Pero ahora tenían por qué. Y yo me acuerdo cuando empecé a conocer himnos, iba a una iglesia tradicional al principio, y después coritos y todo eso, y eran los 70s y todo era nuevo, y decía, y todo era de Jesús acá y Jesús allá, y mi Jesús y mi Cristo, y todo. Yo decía, oh, eso es una maravilla. Entonces, yo me acuerdo mi primer disco cristiano, y eran de estos negros, así de acetato, así un disco así, y lo pones y así estás. ¡Shh! Es música cristiana. Mi primer concierto cristiano fue un fenómeno, fue una época en mi vida. Y ahora estás, ay no, eso está muy chafa, ay no, es ranchero. O sea, ya hasta tenemos para aventar arriba y aventar a la basura. ¿Ok? Entonces todo eso va y viene y empieza la iglesia a competir entre sí. Y hasta damos premios al que mejor canta, al que más discos vendió entre música cristiana. Y digo, ¿qué pasó? Y teniendo favor con todo el pueblo. Eso es otra cosa que queremos hacer, que eso producirá que no se aparten de la doctrina de los apóstoles, comunión con unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Y lo que vamos a hacer es usar un poco de mercadotecnia y hacemos muy accesibles a la gente. ¿Qué es lo que la gente quiere? Si te das cuenta, cuando lees en el libro a los romanos, la epístola a los romanos, dice que no hay quien busque a Dios. Entonces, preguntar al que tiene sus ojos cerrados, no está convertido de tinieblas a luz, preguntarle qué quiere, no sabe lo que quiere, pero una cosa que no quiere es a Dios. Dice, ah, que sí, la gente quiere a Dios. Pues no los veo formados. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta de eso, o sea, no puedes preguntar a la gente que vive sin Dios qué es lo que quiere para acercarse a Dios. Tienes que ir por ellos. Jesús dice, oblígalos, fuérzalos a venir. No es que, te gustaría, ok, tenemos un grupo para esto y así, y que para gente que mide de 1.50 a 1.60, de esta edad, y que más o menos, y que de esta persuasión política, entonces, y tenemos un grupo para ti, para que te sientas bien, y cómodo, y a gusto. Dime cuándo en la Biblia, así Dios, o el mismo Jesús en los Evangelios, que iba a la gente en forma especializada, conforme a sus necesidades. ¿Cuándo? Sino era conforme a su deseo de salvarlos. Y cuando empezamos a operar así, porque así operó con nosotros, conforme a su deseo de salvarnos, nos salvó. No conforme a nuestras obras, sino por su misericordia. Tito 3:5. Ok, entonces, volviendo a versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobreviene temor a toda persona, son hechas muchas maravillas, no pocas, muchas maravillas y señales por los apóstoles. No, nadie tiene falta de nada, todos están bien, todos tienen gozo, hay buena asistencia en la iglesia. No son chismes, sino verdadera edificación en las casas. Y luego decimos, vamos a tener células, y eso suena. A mí me suena de clase de biología en la prepa. Células, multiplicación celular. Y dices, si entonces quieren una gelatina en uno de esos así que, uy, mira, ya son los cristianitos. O sea, células de dos, no, pero sí, esa es la multiplicación. Y es multiplicación por células. Y dicen, sí, vamos a poner una célula. ¿Dónde se encuentra en la Biblia? No, pues en casas. Pues llámalo grupo en casa, llámalo reuniones. No, o sea, si es nuevo no es verdad, y si es verdad no es nuevo. Aprende esto de la palabra de Dios. No necesitamos empaquetar las cosas en nueva envoltura para engañar a la gente. Diles lo que es la verdad, para que sean abiertos sus ojos, se conviertan de tinieblas a luz, de la potestad de Satanás a Dios, que reciban por fe en Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Creo que eso es suficiente. Creo que otra cosa no les hace falta, ¿verdad? Pero cuando volteamos la secuencia en estas cosas, por eso la sencillez de hacer las cosas como está escrito en la Biblia, la sencillez, porque cuando tú dices, ahora va a ser por señales y maravillas, ahora va a ser por un grupo de alabanza, ahora va a ser por grupos en casa, ahora va a ser, se reduce a métodos y tenemos que formar instituciones y tener comités y para darle el impulso, pero aquí el único impulso era que la gente estaba asombrada y enamorada de Jesucristo y quería saber más de Él. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dime más. En la comunión unos con otros, cuéntame, ¿y tú cómo? Y de esto todo, y así, entonces, ¿cuándo se me va a quitar esto? Ya mero, tú sigue buscando a Dios y vas a ver cómo tu vida, ¿a poco? Sí, nuestro matrimonio también era un desastre, ¿a poco? Sí, entonces, comunión unos con otros, el partimiento del pan, nunca olvidando lo que se pagó por darte libertad y perdón de pecados, y en las oraciones, confiadamente acercándonos al trono de la gracia. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, eso es cómo crecer en nuestra iglesia. Pero realmente lo que puedes hacer es que puedes anotar, ayudar con los anfitriones, ayudar en el estacionamiento, te puedes meter en un grupo de discipulado y crecer y saber más, y te piden cuentas y te exhortan y te animan y oran por ti, tienes un problema, ya tienes a quien hablar por teléfono y demás. Pero tienes que saber quién es la fuente de vida en todo esto. Que si no muriera Jesús, si no resucitara, si no estuviera a la diestra del Padre, lo que acabamos de leer en Hechos 2, simplemente nunca sucediera. Entonces es porque Jesús murió y resucitó, ascendió a los cielos, se ha sentado a la diestra de Dios y ha derramado su Espíritu, que podamos decir, esto, así vivimos y así buscaremos a Dios. Es por eso, es por Él. Y cuando captas eso, nos vuelve a las preguntas de Pablo en el camino a Damasco. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacer entre nosotros lo que nadie puede hacer. Y dentro de cada uno de nosotros, Señor, lo que solo tú puedes. Gracias, Señor, por glorificar a tu Hijo Jesús en nuestra vida. De manera que hemos podido ver algo y entender algo y reaccionar de alguna manera. Pero te pedimos, Señor, que tú tomes tu palabra escrita, hablada y recibida a nosotros en nuestro corazón. Que tú tomes tu palabra y que la hagas fructificar en nosotros. Y la semilla sembrada que dé su fruto en su tiempo en nuestra vida, Señor. Produciendo arrepentimiento, produciendo entendimiento, produciendo una vida transformada, produciendo, Señor, plenitud de gozo, abundante paz. Y esa vida que se vive en tu favor, conociendo tu amor en verdad. Y te pedimos, Señor, que nos unas más y más en un mismo espíritu de ese amor. Que nos unas más y más, Señor, con ese fervor y ese deseo y esa hambrienta convicción de recibir tu palabra, de conocer, de proseguir hacia el blanco y de no soltarte. Y que infundas en nosotros más y más, Señor, la convicción de que Jesucristo viene pronto. Y lo que yo voy a hacer, lo tengo que hacer ya. Y te pedimos, Señor, eso, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú quieres glorificar a Jesucristo en nuestra vida, en una forma que nosotros aún no nos imaginamos. Y a veces hasta ni quisiéramos que fuera así. Pero queremos llegar al punto de soltar el control y poder decir, no mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Glorifícate tú. Y por último, Señor, te hacemos juntos la pregunta que cada uno tiene que hacer a solas contigo. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y te esperamos la respuesta, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.